Quinto, es 4. Consideración del proyecto de ley que modifica los artículos 4 y 6 de la ley 5723 que declara como área silvestre protegida bajo dominio público al Parque Nacional Médanos del Chaco.
A consideración tiene la palabra el diputado nacional Edwin Reimer.
Gracias, presidente y colegas. Si me permiten extenderme un poquitito en este proyecto, porque no se trata solamente de modificar la ley que crea el Parque Médanos por cambiarlo, sino tiene un trasfondo para el desarrollo del Chaco, justamente lo que hablamos hace poco, lo que mencionó la colega también en el punto anterior. Es el tema de hidrocarburos, que en los últimos años muy poco o prácticamente nada se está avanzando en la prospección de hidrocarburos en el Chaco. Y tenemos, mirando a Argentina y Bolivia que están lindando a esa zona, lo que ellos están encontrando, lo están explorando, explotando, ni el 10% de lo que hacen ellos se hace en el lado paraguayo. Y cuando vino en febrero el tema del conflicto Rusia y Ucrania y subieron los precios de los hidrocarburos, de los combustibles, ahí ese tema tomó mayor importancia. ¿Por qué tenemos que depender 100% de la importación de hidrocarburos si en otros rubros como alimentos, granos y carne somos autosuficientes y exportamos? En agua estamos autosuficientes como país, energía eléctrica estamos autosuficientes, pero en hidrocarburos 100% estamos importando y las empresas que tienen las concesiones para la prospección o para la explotación prácticamente no avanzan. Y ahí empecé a informarme, pedir informes al Viceministerio de Minas y Energía, todos los informes de concesiones de empresas que tienen concesiones y en qué situación están, qué están haciendo, si están cumpliendo con sus compromisos. Y ellos y Petropar prácticamente en los 2 años de pandemia habían postergado todos sus compromisos o pedido de prácticamente suspender los compromisos y de a poco empiezan a retomar sus actividades, pero tenemos una inseguridad jurídica y eso se trata justamente por esta ley. La ley de Médanos salió en el 2016 y en ese momento cuando fue aprobada la ley en la Cámara de Diputados, sí había un proyecto de 457 hectáreas, pero en el Senado fue ampliado esto a 605 hectáreas, más 2 restricciones que en esta zona no se podría hacer o se prohíbe concretamente toda exploración y explotación de hidrocarburos y gases y tampoco permite la ocupación de espacio a instituciones o empresas o personas en este espacio. Y eso tuvo sus consecuencias, porque en esta zona ya estaban empresas Petropar y 3 empresas más ya tenían una concesión de anterior para explorar en esta zona hacer exploración haciendo búsqueda y también en el caso de encontrar la explotación de hidrocarburos y todo. ¿Y a quién afectaba? Lo más fuerte fue la empresa Primo Cano Martínez, que ya tenían su concesión del año 1983, habían invertido ya pozos de gas en función y todo esto fue parado por esta prohibición. Y eso crea esta inseguridad jurídica de que si empresas que tienen la concesión invierten y encuentran algo, está a punto ya de explotar los hidrocarburos, viene una nueva ley y prohíbe toda actividad. Y esto no solamente a Primo Marcano Martínez, sino a otra empresa afecta, como Zeus Oil, le afecta en 130 mil hectáreas, a Petropar le afecta en 394 hectáreas, a Riviera S.A. le afectan 24 mil hectáreas y Primo Cano Martínez en 40 mil hectáreas. Y para que tengan una idea cómo le afecta a esa empresa nacional Primo Cano Martínez, pido hasta la técnica que presenten los, que proyecten los, algunos diapositivos, algunas fotos. Yo creo que con la modificación de esta ley, de que una empresa que tiene la concesión y que tiene un plan de manejo de mares, sigue, puede hacer la prospección y la explotación de hidrocarburos, podemos reactivar los trabajos en esta zona. Para que esta ley, para que estén en las mismas condiciones, por ejemplo, como en el lado boliviano, que también es un parque, y ahí sí tienen permiso, ahí se está explotando gas y petróleo, pero a nuestro lado se crea una ley y se prohíbe todo. Ahí vemos un resumen de los decretos del Parque Médanos desde el 2001, se crea por decreto Médanos, después se anula, después se cambia otra vez, y ahí sale finalmente en 2016 la ley que traba todo ese trabajo. Ahí tenemos la documentación, la licencia ambiental que tenía la empresa Primo Cano Martínez. Siguiente. Eso fue el proyecto presentado en aquel entonces en Cámara de Diputados. Fue aprobado con el permiso de que dentro del parque también se podría hacer prospecciones y con una superficie menor, pero en Senado prácticamente sobre tablas se hizo esas modificaciones que perjudicaron a todas esas empresas. Ahí vemos lo que fue en aquel entonces la recomendación de la Comisión de Ecología, que ahora se expresa en la misma forma que aquel entonces, recomendando su dictamen positivo. Seguimos. Ahí vemos el camión con los tubos para cargar el gas, para transportarlo, porque ya estaban cargando gas y llevando a Puerto Olimpo, donde estaba el generador de gas, que fue un proyecto piloto. Ahí vemos en el norte la zona que es Médanos, donde está la zona de Gabino Mendoza. Siguiente. El mapa. Ahí vemos un poco inversiones realizadas en el área. Se hizo apertura de caminos, más de 300 kilómetros, perforación de 3 pozos, realización de un test de producción de pozo 1, adquisición de 300 kilómetros sísmicas. Todas esas inversiones hizo una empresa nacional, Primo Cano Martínez, sin capital de afuera. Siguiente. Seguimos con las inversiones, que todo lo que ellos hicieron, hasta un trailer de transporte, adquisición de estación de carga, de gas concentrado. Siguiente. Ahí vemos el pozo ya en función. Cuando ellos hicieron la perforación y salió el gas, tuvieron que cerrarlo porque se le explotó en el primer intento. Cuando llegaron a 640 metros de profundidad, salió el gas por la presión natural. Siguiente. Ahí vemos el pozo. Siguiente. Otra vez fotos de la inversión. Ahí ya vemos el pozo cerrado con una canilla para que se pueda directamente cargar el gas. Ahí vemos la planta, todo el trabajo de registro sísmico que hicieron dentro de esta zona. Adelante. Un compresor del gas para que se lo comprime y para transportarlo. Siguiente. El camión transportador. Siguiente. Unidades separadoras de líquidos y deshidratadora porque se tiene que limpiar el gas y sacar el, si contiene algo de humedad. La turbina de gas de 225 kilovatios que fue instalada en Puerto Olimpo. Ahí vemos el lugar donde se hizo todos los trabajos. Son unos 4 hectáreas de trabajo dentro de los 600 hectáreas, con un camino, con un acceso, los contenedores, el equipamiento. Siguiente. Así se ve el espacio. Eso fue el segundo pozo ya. 3 pozos perforaron. El 1 y 3 sí tienen gas y el segundo no tiene suficiente para ser explotado. Siguiente. Camino de acceso. Una pista de aterrizaje. El generador de ANDE que pusieron, que ahora está parado, y ANDE viene con un nuevo proyecto con energía solar y tiene que ser todo 100% energía limpia en el Paraguay. Eso también es una utopía. Porque tenemos que ser 100% energía limpia? Si usamos 10% de gas y 90% energía limpia, seguimos siendo el mejor país del mundo. Yo creo que todavía no llegamos al momento de que no usamos el gas que tendríamos. Y quiero complementar acá, teniendo nuestro propio gas, podríamos llevar un gasoducto a una ciudad como Mariscal Estigarribia. Vender el gas a cocina, cada hogar podría tener el gas tal vez a mitad de precio de lo que lo tenemos hoy. Podríamos tener un generador de gas combinado con energía solar, en donde cuando falta luz solar, abrimos la canilla de gas y con eso sería una perfecta combinación de crear una turbina para dejar en forma independiente energéticamente al Chaco sin hacer líneas nuevas de Itaipú hasta el Chaco, que son también inmensas sumas. Además, se podría generar fertilizantes de gas. Hoy en día traemos los fertilizantes de Rusia por el tema del conflicto, subieron los precios, tenemos que buscarlo en otro lado. Y además, con gas también se puede producir hidrógeno. Todo eso sería posible en el Chaco, pero no tenemos que conservar todo 100% y solamente comprar lo de afuera. Ahí vemos la planta en Bahía Negra. Siguiente. Y bueno, esos son los dos artículos. El artículo 4 que dice la modificación que se propone es que sí, con un plan de manejo del mar se puede hacer la prospección y la explotación, y el artículo 6 que tengan permiso de acceder a ese lugar. Esas son las dos pequeñas modificaciones. Esa sería una primera iniciativa para reactivar el proceso de prospección en el Chaco. Después, la mayor cantidad de concesiones tiene Petropar y ellos sí deberían ser más proactivos. Después de pedir un informe y haber declarado en la forma de la comisión permanente, al comienzo del año, Petropar ya ha, por resolución, creado una comisión interdisciplinaria para acompañar este proyecto, y el viceministerio de Minas y Energía también están acompañando. Hasta ahora no hemos encontrado ninguna institución en contra, pero aparentemente falta la iniciativa de arrancar o de seguir trabajando en ese rubro. Con eso termino esa explicación y dejo abierto el tema a discutir, porque para mí es un tema no solamente de aprobarlo hoy, sino como Parlamento también tomar una postura sobre lo que realmente queremos con esos recursos que sí tenemos en el Chaco, y eso hay que fomentar, hay que acompañar para que realmente se haga algo, porque eso, con eso nos podríamos independizar en gran medida de la importación de hidrocarburos, que en el futuro no sabemos hacia dónde van a subir los precios, y no solamente de gas, sino también de nafta y de otros, de diésel, no sabemos si existen, pero de gas, si estos pozos que están ya podrían abastecer un tercio de nuestra demanda del país. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Jorge Ábalos Mariño.
Sí, gracias, presidente. La Comisión de Legislación hemos dictaminado por el rechazo, presidente. Voy a explicar brevemente y hacer las comparaciones. La ley actual, la ley 5723-2016, declara área silvestre protegida bajo dominio público al Parque Nacional Médanos del Chaco. Y en su artículo 4 prohíbe actividades de prospección, de exploración y explotación de hidrocarburos. Con la modificación se levanta esta prohibición y se va a permitir estas actividades. Ya, o sea, reitero, la de prospección, exploración y explotación de hidrocarburos y minerales. En el artículo 6 de esta ley vigente actualmente, reitero, que declara área silvestre protegida al Parque Nacional Médanos del Chaco, prohíbe cualquier ocupación del terreno dentro del área declarado. Y agrega, estos actos no otorgan derecho de ninguna especie a sus autores. Con la modificación se levanta esta prohibición, se permite la ocupación sujeta solamente a una autorización del MADES. Presidente, de prosperar esta modificación se estaría atentando contra el espíritu proteccionista del Estado que se plasmó en la ley 2016 a declarar área silvestre protegida al Parque Nacional Médanos del Chaco. Y por otro lado, y eso se ve en la propia fundamentación del proyecto, que una de las empresas concesionarias de la explotación de hidrocarburos había recurrido de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, o sea, pidiendo que se declare inconstitucional la ley 5723/2016, y la propia Sala Constitucional de la Corte resolvió no hacer lugar a esa acción. Nosotros entendemos, presidente, que por ser parque, área silvestre protegida, y entendiendo los objetivos de esta ley, no corresponde las modificaciones sugeridas, presidente. Y el dictamen es por el rechazo.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Celeste Amarilla.
Bueno, también con dictamen por el rechazo de la Comisión de Economía. Más o menos en el mismo sentido que la Comisión de Legislación. Hay dos artículos que en todo caso, si se modificaran, porque dan una excesiva libertad al MADES. Por ejemplo, el artículo 4 dice, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, contará con un plan de manejo del Parque Nacional Médanos del Chaco, en el cual podrán permitirse actividades de prospección, exploración y explotación de hidrocarburos y minerales, siempre y cuando se realicen las debidas medidas de mitigación ambiental. Quiere decir que el MADES, en contra de leyes como la 251/93, Convenio sobre Cambio Climático, la 758/79, Convención para Protección Flora y Fauna, la 1231/86, Convención sobre Protección del Patrimonio Cultural y Natural, va a permitir explotación de hidrocarburos. El artículo 4 de la ley 5723/2016, sin embargo, dice que la SEAM contará con un plan de manejo del Parque Nacional Médanos del Chaco, una ley anterior, y en el cual no se debe permitir aquellas actividades de prospección, exploración y explotación de hidrocarburos. Es decir, aparte de violentar todas las leyes de convenios sobre protección del ambiente, también va en contra de la ley que establece que la Secretaría del Ambiente, es decir, el actual MADES, no debe permitir prospección y exploración de hidrocarburos. Es decir, que le estamos dando ahora una prerrogativa que no tenía. El artículo, grave, porque vamos a meter a acabar todo el parque Médanos del Chaco buscando minerales. El artículo 6 de este proyecto también dice, y este es peor, cualquier ocupación del terreno declarado en el artículo 1 de la presente ley está prohibida, salvo que sea con expresa y previa autorización del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES. La ocupación sin autorización del MADES no otorga derechos de ninguna especie a sus autores y la acción reivindicatoria del Estado por los mismos es imprescriptible. La autoridad de aplicación procederá de inmediato al desalojo. Le estamos dando al MADES la potestad de mandar ocupar el Parque Nacional, ya sea para prospección o para cualquier cosa. Porque acá dice que cualquier ocupación debe estar autorizada por el MADES. Es decir, que si yo estoy al frente del MADES y se me ocurre a cambio de votos meter 2.000 campesinos en el parque, meto 2.000 campesinos en el parque y yo soy la autoridad única para eso. Ni siquiera aclara que solamente sea para prospección, para el caso que estemos de acuerdo con la prospección de hidrocarburos, que tampoco estoy de acuerdo. Por último dice, la autoridad de aplicación procederá de inmediato al desalojo, pero ¿quién es el MADES para proceder a desalojo? Hay otros caminos. Es una ley que contradice un montón de otras leyes, que casualmente están bien, porque si contradijera leyes que están mal, estaría de acuerdo, pero contradice y modifica leyes que están bien, comenzando por proteger esa área. No todo es dinero, ¿eh? No todo es dinero. Sí, entiendo que se puede vender gas, que se puede no sé qué, que se puede llevar de acá a allá, que puede encontrar oro, que puede encontrar piedra preciosa, cualquier cosa puede, se puede encontrar petróleo. Ok, pero también es importante, y esto le digo al proyectista, con todo respeto, señor Reimer, también es importante proteger el ambiente. También es importante proteger los pocos parques que quedan. El Parque Médanos del Chaco tiene una particularidad de tener una fauna principal, particular, única en referencia a otras zonas del país. Estos animales, creo que se llaman guanacos, que habitan ahí en total libertad, y ahora le vamos a meter maquinaria para buscar, no sé, uranio. No todo es plata en la vida, no todo es plata. Este parque tiene que ser protegido, salvo que violemos tres leyes internacionales que están por tratado, que de todas maneras es superior a una ley, al solo efecto de buscar minerales. De aceptarse, desvirtuaría completamente todas las otras leyes, incumplir compromisos internacionales asumidos por nuestro país, y le damos una potestad enorme al MADES de ocupación del parque y de desalojo posterior. Funciones que no son del MADES ni deberían ser nunca. Por el rechazo, presidente, no solo por la Comisión de Economía, sino también en mi nombre propio. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Por la Comisión de Ecología tiene la palabra el diputado nacional Pastor Soria, en forma virtual.
Muchas gracias, presidente, estimados colegas. Desde la Comisión de Ecología hemos trabajado bastante por este proyecto de ley. Hemos pedido informes a las instituciones pertinentes de tal manera para poder sacar un dictamen. Le felicito al colega Reimer, ¿verdad?, por mostrarnos un poco a través de su trabajo y de lo que él conoce, lo que está pasando en este parque, ¿verdad? Y de lo que se está queriendo, o sea, de lo que ya se venía haciendo, y justamente por una modificación de uno de los artículos de esta ley, se paró todo una inversión, ¿verdad? Entiendo que lo ambiental es más que importante. El Parque Mediano del Chaco tiene, creo que el 2005 con 500.000 hectáreas, en el 2016 se le dio 200.000 hectáreas más. Tengo entendido que se aproxima a los 800.000 hectáreas del Parque Mediano del Chaco. Y todo este proyecto, en el cual se detalló perfectamente por el colega Rey, me disculpe que le mencione, se ve perfectamente que el impacto, digamos, o lo que siempre buscamos es mitigación de cuando entramos a tocar el ambiente, sería mínimo, ¿verdad? Entiendo que una de las colegas tiene poca confianza en las instituciones públicas, ¿verdad? Se entiende también eso, ¿verdad? No darle tanto poder al MADE porque independientemente de quién sea el mandamás o el ministro, se podría generar algún negocio, algún impacto más negativo a ese, al parque, ¿verdad? Pero yo quiero también que los colegas entiendan que realmente teniendo recursos naturales, porque lo que estamos teniendo en el subsuelo también es un recurso natural, que vemos que nuestro país vecino, Bolivia, nos están inclusive enviando el gas, ¿verdad? ¿Y por qué no darnos como paraguayos la oportunidad, primeramente, de explotar también ese recurso natural que tenemos en el subsuelo, que es el gas, y también estoy seguro que otro tipo de hidrocarburos, y poder contribuir para que nuestros compatriotas, nuestros compueblanos puedan tener algo que se usa diariamente en los hogares? De ese punto de vista, y hablando con los técnicos de las instituciones, nosotros como comisión habíamos decidido, y discutiendo ahí con los colegas, aprobar esas modificaciones del artículo 4 y 6, justamente para poder permitir que se siga trabajando, porque ya se estuvo trabajando ahí, que esas empresas que están seguros que existe el gas, se demostró eso, podamos explotar, podamos tener y podamos contribuir con la canasta básica familiar. Como comisión, nosotros le pedimos a los colegas aprobar, estamos por la aprobación de este proyecto de ley, porque estoy seguro que hoy día, con la tecnología que se tiene, por más que no le tengamos mucha confianza al Ministerio del Ambiente, estoy seguro también que ellos están trabajando con sistemas para facilitar el control de cómo vamos impactando muchas veces negativamente en el ambiente. Estoy seguro que en algún momento el país va a ir convirtiéndose en un país más serio, donde las instituciones funcionen bien, y podamos, reitero una vez más, explotar también uno de nuestros recursos naturales. Desde ese punto de vista, nosotros como Comisión de Ecología hemos decidido quitar el dictamen por modificar este proyecto de ley. Espero el acompañamiento de la mayoría de los colegas para poder dar oportunidad a los compatriotas. No solo, estoy seguro que no va a ser solo en la región occidental, sino que también a la región oriental alguna vez podamos tener el gas, que es parte de nuestro recurso natural. Y estoy seguro también que el MADES va a poder, a la medida que vayamos dándole presupuesto y dotándole de mayor tecnología, estará protegiendo no solo el Parque Mediano del Chaco, sino el resto de los parques que tenemos a nivel país. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Fernando Orelloni.
Gracias, presidente. Yo voy por la aprobación de la modificación de la ley 2016. Por varias razones, ¿verdad? En el año 83, por ley de la nación, se le dio la concesión a Primo Carlos Martínez para la exploración. Empresa paraguaya. En el año 98 pidieron pasar a explotación, y se le dio por ley el permiso. Y pido que vayan pasando las mismas placas, por favor, para que puedan visualizar. Recién en el año 2001, a través de un decreto, se declara Parque Nacional Médano del Chaco, muy posterior al año 83 y al año 98, con una extensión de 597 mil hectáreas. La concesión de Primo Cano Martínez es solamente de 40 mil hectáreas, y de esas 40 mil es mínimo lo que están utilizando, donde están los pozos y donde está el campamento, ¿verdad? Que ustedes pueden visualizar, si va pasando la sala técnica, las placas, y de no proceder a la modificación de la ley 2016, que no contempló las inversiones hechas, ni siquiera tuvo en cuenta de que ellos ya estaban instalados ahí y estaban surtiendo de gas a la térmica de Bahía Negra, que mueve la Ande, ¿verdad? Y lo anecdótico es que enfrente, en Bolivia, en el Parque Médano de Chaco Boliviano, hay explotación de petróleo y de gas. O sea que ellos pueden manejar sus recursos naturales y conseguir recursos y nosotros no. Es la única explotación de hidrocarburos en la República del Paraguay. La única. O sea, le damos una ley y luego después, posteriormente, porque a alguien se le ocurre, le borramos con otra ley. Entonces, ¿qué? Y resulta ser que en esta Cámara hemos modernizado la ley de hidrocarburos y de minería para que sean atractivos y decirle al capital que venga a invertir y a sacar nuestros recursos naturales y a hacernos de regalías para nuestro escuálido presupuesto, y tenemos este tipo de ejemplo. Entonces, ¿dónde estamos? O sea que los bolivianos pueden manejar en un parque nacional sus recursos y nosotros no. Pero qué bárbaro. Entonces, ¿qué ejemplo le vamos a dar al mundo? Vengan a ayudarnos a sacar nuestros recursos, pero bien controlados, bien administrados. ¿Cuántas explotaciones en el mundo ocurren en lugares protegidos? Cientos hay, de petróleo y de gas, cientos. Y acá no podemos. Si bien hay, está este Primo Cano Martínez con 40.000 hectáreas, pero es ínfimo lo que está ocupando. Hay otras tres, ya con años anteriores al 2016, pero esas tres, las CEUS, Petróleos Paraguayos, Petropar y Riviera, no han hecho absolutamente nada todavía, ¿verdad? Pero esta, Primo Cano Martínez, que hizo los deberes y llega a explotar y a indicar de que hay Chaco, hay en el Chaco hay petróleo y en ese lugar, gas y petróleo. Y nosotros le castigamos porque no confiamos en que la SEAM, el MADES, pueda hacer un trabajo de controlar y habilitarle un manejo de la explotación. Yo creo que esa parte tenemos que revisar los paraguayos, ¿verdad? Si no, vamos a seguir guardando nuestros recursos naturales por décadas. Muchas gracias, presidente. Y yo, y colegas, yo pido la modificación, la aprobación de esta ley con sus modificaciones y que el MADES sea el rector. Por lo menos donde ya hay este tipo de ley de explotación, ¿verdad? Que es el único. El único en el Paraguay, Primo Cano Martínez, desde el año 83. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra El diputado Enrique Mineur.
Gracias, presidente. Yo voy por la aprobación y porque creo que el proyectista y los proyectistas han tenido no solamente la visión de cómo establecer una puesta en valor de algo que ya fue tomado como decisión hace un buen tiempo, sino porque asumen la responsabilidad y el coraje de definir políticas públicas para el aprovechamiento territorial en una zona muy, pero muy extensa, pero que le puede servir no solamente en su crecimiento a esta parte del territorio, sino a toda la nación paraguaya. En una época en donde la globalización pone como uno de sus elementos fundamentales la integración, el aprovechamiento territorial, es fundamental, y este aprovechamiento territorial se hace al correcto procedimiento de poder obtener lo mejor de sus potenciales. Y eso responde a políticas públicas, y las políticas públicas deben ir acompañado de las instituciones del Estado, como la Secretaría Técnica de Planificación y otras instituciones que tienen la pericia, tienen los técnicos, pero ante una indolente burocracia, tiene que la política y sus agentes políticos poner pecho y espalda y asumir las responsabilidades de la puesta en valor de todo este proceso legal que se constituye en un camino permanente de renovaciones y actualizaciones. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Carlos Silva para su primera intervención. Tiene la palabra el diputado nacional Basilio Núñez.
Gracias, presidente. Para acompañar también, presidente, la modificación y para los colegas, hacer un poco una comparación con otros países. Bolivia, por ejemplo, tiene 18 millones de hectáreas de área protegida. Dentro de las áreas protegidas existen áreas de reserva. Áreas de reserva para explotación de hidrocarburos y explotación de gas. O sea, Bolivia, uno de los mayores productores de gas, utiliza las áreas protegidas. Y nosotros acá en Paraguay, en el Chaco paraguayo, no estamos permitiendo. Y nos estamos privando de recursos naturales no renovables que pueden ser muy útiles al Paraguay. ¿Y por qué no también establecer, una vez que tengamos la certeza de que sí tenemos, evidentemente por la información que pasa también el colega Reimer, tenemos gas? Falta explorar más. Entonces sería interesante establecer una regalía después, como se hace en Bolivia. Entonces, también destacar que en Bolivia, para hacer una comparación de un país que está cerca, porque en Argentina también, de las 20 áreas, 22, para ser más exacto, áreas protegidas, 11 tienen contratos de explotación gasífera y petrolífera. O sea que lo que está proponiendo no está mal. Y por eso, presidente, acompañamos de la bancada este proyecto defendido por el colega Edwin Reimer y otros colegas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Jorge Brites.
No le va a faltar nunca nada a ellos, nada, ¿verdad? Entonces, ¿eso ahora tienen que pagar algo? ¿Cómo estás?
Presidente, disculpame, presidente. La modificación, presidente, que estoy entendiendo bien y clave es con respecto a si se va a permitir la explotación de hidrocarburos en este parque, ¿verdad? O en este proyecto que se está buscando de declarar de parque silvestre. Y con respecto a esto ya pasó esto en Paso Yovai, presidente. Inclusive nosotros también en el departamento de Guairá en su momento dado también se debatió con el proyecto también de otros parques. Si se va a permitir cierta explotación de los minerales y en este caso, por ejemplo, de la extracción de netamente de petróleo, ¿verdad? Y al final se consigue la explotación, pero solamente para beneficio, no sé si de un sector o de un grupo empresarial, ya sea que venga del extranjero o no, para quitar esa riqueza. Y me estoy refiriendo a los oros que se quita de Paso Yovai. Nosotros pedimos un informe al MOPC que pase las regalías y los montos o el porcentaje que se da a la arca de Estado con respecto a la explotación de este mineral tan preciado. Y lo mismo en el Chaco con respecto a esta del petróleo. Porque justamente como estaba manifestando la vez pasada, tenemos casi 80% del presupuesto general del Estado que va para pago de salario. Y eso podemos hacer. Se puede buscar mecanismos diferentes de dos formas. Uno, presidente, es empezar a nosotros mejorar la recaudación o los ingresos, ya sea con la regalía del oro o con nuestro oro mismo, si tenemos un gobierno patriota, y empecemos a inyectar realmente el porcentaje que le corresponde o realmente explotar nosotros eso para responder a esta situación. ¿Qué significa? Si tenemos casi 80% que va para pago de salario, pero como empezamos a inyectar mucho más, esa brecha se va a aumentar y vamos a tener más presupuesto para destinar a otras a las instituciones, presidente. Y lo mismo acá también con respecto a saber si nosotros tenemos petróleo, si no tenemos petróleo y qué porcentaje al final va a impactar para beneficiar al presupuesto general del Estado y por ende a las instituciones que deben de mejorar la salud, la educación, la seguridad. No quiero quedar como alguien que no va a permitir, ¿cómo se dice?, poder aprovechar nuestros recursos, pero también entendemos que tenemos que precautelar nuestra naturaleza. Entonces, presidente, a raíz de eso, seguimos analizando, ojalá se pueda llegar, no sé, en un consenso, o vamos a estar analizando los dictámenes de las distintas comisiones y las posiciones de los colegas, presidente, pero sí, manifestar eso. Tenemos riqueza, tenemos oro, ahora tenemos la posibilidad de tener petróleo. Y hasta estación espacial podemos tener hasta en nuestro país, presidente, pero si no hay la voluntad de responder con la gente, con la ciudadanía, no va a haber caso, presidente. Así que seguimos escuchando el debate, presidente. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Emilio Pavón.
Gracias, presidente. Una información que es muy importante. Se sabe que a 40 kilómetros, 70 kilómetros de la frontera de Paraguay, Bolivia tiene extracciones de gas natural, tiene su separadora para gas licuado de petróleo, y en una información del año pasado, en el 2020, 1.870 millones de dólares entraron por las ventas de la exportación de gas que Bolivia le exporta al Brasil, a Argentina, en gas natural y también Perú y no sé si hay otro país. El 2021, en este caso el año pasado, cuando no fueron incrementados el precio, porque a fines de noviembre aproximadamente subieron los precios internacionales, recaudó Bolivia 2.241 millones de dólares, solamente en exportación de gas. Nosotros tenemos, y siempre se dice que tenemos gas para uso comercial, no todavía ahora, no sé, no buscámoslo, no hay muy pocas empresas. Y total, si nosotros no quitamos el gas, igual lo van a llevar bajo la tierra los bolivianos, porque 40 kilómetros es como el agua, el gas natural a una profundidad importante. Y tenemos que ir viendo cómo realmente aprovechar esa riqueza, que no creo que Paraguay, Bolivia tiene, Argentina tiene, gas y también petróleo. Y un poco la información, Paraguay importa aproximadamente 8 millones de kilos de gas licuado de petróleo. ¿Y por qué no pensar de un corto tiempo traer el gasoducto para el uso industrial y también para las poblaciones grandes donde se usan las conexiones por cañería? Y acompañar un poco, de acuerdo a la información, que es una parte del el área, en este caso, que tenemos en el Chaco. Hay que invertir en exploración de pozo, el tema de la búsqueda del gas natural y el petróleo también. Muchas gracias, presidente. Voy a acompañar también este proyecto.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Hugo Capurro.
Gracias, presidente. Para acompañar este proyecto, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra para su primera intervención, diputado Carlos Silva.
Gracias, presidente. Este es un proyecto que tiene que ver en gran medida como conceptos de políticas de Estado para la administración de los recursos o las potencialidades que puede tener una nación. La prospección de recursos naturales y minerales en el mundo, por lo general, se realizan en lugares naturales que puede afectar al ecosistema, pero por eso justamente se prevé en cada prospección las mitigaciones a los recursos naturales. La prospección al petróleo generalmente hay en muchos lugares que inclusive se hacen en el mar, y sabemos las externalidades de este tipo de prospección, pero como dije, ¿verdad?, en este proyecto también se prevé, como estoy leyendo, mitigaciones ambientales. Nosotros en el Paraguay verdaderamente tendríamos que aprovechar al máximo todas las bondades naturales, riquezas naturales, minerales que se podría disponer para beneficio de sus habitantes. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes de que todavía tenemos un sinnúmero de limitaciones en términos de acceso a este tipo de bienes de consumo. La decisión que se tomó en el momento de la construcción de las hidroeléctricas no fue tampoco una decisión política fácil en términos de afectación a la naturaleza, pero hoy tenemos la ventaja de tener la mayor generación de energía eléctrica per cápita del mundo, y que siempre estamos debatiendo en este Parlamento la posibilidad de renegociar los acuerdos con los países aliados en favor de nuestro país, porque nosotros necesitamos de mayores recursos, de mayores ventajas para desarrollar nuestra nación en todos los ámbitos. Entonces, si es que nosotros tenemos áreas o lugares en donde podría existir gas natural o petróleo, pero yo creo que como política de Estado se debería de generar las condiciones legales correspondientes para que se pueda obtener de este bien estratégico que puede generar un significativo desarrollo a la nación de manera regional o nacional o lo que fuese. Entonces, estos son valores estratégicos que el país debería de obtener, ¿verdad? Y bueno, entonces, como política de Estado, creo de que en la mayor parte deberíamos de priorizar la vida humana, el desarrollo poblacional, para que podamos también mejorar la calidad de vida de los habitantes del país. Si vamos a hablar de la afectación de la naturaleza, nosotros tenemos que ser conscientes, si existe un cambio climático en el mundo, no es precisamente porque tenemos fábricas o tenemos producciones industriales que afecten la capa de ozono. O sea que hay países de Europa, los países desarrollados, que verdaderamente deberían de mitigar el impacto natural y generalmente no se dan estas retribuciones a los países que defendemos la naturaleza, ¿verdad? Entonces, yo estoy por la aprobación de este proyecto de ley y a lo mejor podemos salvar alguna parte de la redacción con algunas modificaciones en los articulados para que no haya esa discrecionalidad también en el manejo o en las decisiones que se pueda dar por parte de una autoridad en particular. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Para su primera intervención en forma virtual, damos la palabra al diputado nacional Celso Kennedy.
Presidente, y escuchando los distintos argumentos, la verdad que es inevitable pensar de que todos son más que razonables, solo que observados desde distintos ángulos, y por eso aparecen muy contradictorios unos a otros. Entonces yo diría en este momento, señor presidente, Cámara de Diputados, de que nosotros habíamos aprobado este proyecto de ley en su momento, en el periodo pasado, no por temor a la utilización de los recursos naturales, ni tampoco por temor al desarrollo de nuestra nación, sino por temor a la clase política que gobierna nuestro país. Y aquí quiero ser muy claro de que los recursos naturales son patrimonio del Estado paraguayo y por ende tiene que ser de la población paraguaya, incluyendo un ambiente saludable y obviamente también, si existiere, los que en realidad podríamos llamarlo inertes, o como el gas o como el petróleo o lo que fuere, o los minerales. Entonces, yo diría que en este momento no están dadas las condiciones como para definir de que dentro de la política se va a resolver lo que nosotros en este momento habilitamos por ley para que estos recursos sean aprovechados en beneficio de la población paraguaya. Solamente con ese argumento, señor presidente, porque la ley no es irreversible, esta misma ley podemos tratar de vuelta en el siguiente periodo legislativo o en el siguiente gobierno, sí podemos aprobar para que se exploten los recursos existentes en beneficio del Estado paraguayo. Esa es la razón por la cual, una vez más, yo voy a apoyar el rechazo de este proyecto de ley, y tampoco es por estar en contra del empresario que tiene invertido ahí, pero no sé el tenor del contrato, su vigencia, y finalmente, obviamente, también al habilitar por ley, existe la posibilidad de que existan también otras empresas que ingresen, y finalmente la explotación después se pueden generar nuevas condiciones. Y por lo menos para mi punto de vista, en este momento, ya casi saliendo del gobierno, este gobierno no tiene la condición de ser patriotas como para administrar una nueva ley que concede este tipo de apertura legal para manejar nuestros recursos existentes. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Edwin Reyme para su segunda intervención.
Gracias, presidente. Brevemente, para aclarar nomás, estoy muy de acuerdo con la colega Celeste, disculpe si la mencioné, de que dinero no es todo. Y los que me conocen de mis trabajos en el sector cooperativo y otras instituciones, que siempre he trabajado a favor de del manejo sustentable del medio ambiente, no solamente del sector cooperativo, también las organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales, el MADES y todos. Y mi cooperativa de base fue la primera en el Chaco que en su totalidad consiguió una licencia ambiental para todos sus socios, una licencia global incluido, con responsabilidad particular. Para aclarar nomás, que no va solamente por el dinero, pero tampoco deberíamos caer en prohibir todo o si no podemos controlarlo. Yo creo que es un proceso y si están los recursos, no tiene lógica de no usarlo en forma razonable. Con las regalías y con los ingresos se puede hacer el desarrollo del Chaco. Todos hablamos constantemente que el país necesita ser desarrollado. Sin plata tampoco vamos a desarrollarlo. Es una situación. Tenemos que tratar de trabajar en forma ordenada. Eso nomás para aclarar y decir que la ley de áreas silvestres, la ley 352 del 94 de áreas silvestres protegidas, dice bien claro, el plan de manejo será elaborado por un equipo multidisciplinario en el cual podrán participar las diferentes organizaciones interesadas con la amplia participación del personal de área y los representantes de las comunidades de la zona de amortiguamiento. Estos deben ser revisados y aprobados oficialmente por la autoridad de aplicación. No entiendo por qué solamente un parque tiene esta restricción y tenemos otros parques silvestres más en el país en donde no existen estas restricciones. Entonces, la argumentación de que esto va contra todos los convenios y acuerdos internacionales no en ese caso no sería válido, porque acá en diputados en aquel entonces fue aprobado sin estas restricciones y en Senado se agregó eso y se amplió la superficie. Entonces, yo creo que acá hay algunos argumentos que se puede repensar. Para mí muy interesante esta discusión, los argumentos, los diferentes puntos de vista, pero presenté ese proyecto porque creo que deberíamos explotar lo que tenemos en el país en forma controlada, en forma sustentable. Y lo más irónico sería si se va a construir un gasoducto de Bolivia que seguramente va a pasar entonces por este parque trayendo gas que ellos sacan en Bolivia y que tal vez sería abajo unificado con el mismo depósito de gas trayéndolo por ese a lo largo, pasando por ese parque, trayéndolo a Asunción o donde sea. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Quiero saludar a los alumnos de la UTCD de la ciudad de San Estanislao, de la carrera de Ciencias Empresariales del segundo año, que se encuentran en la platea del público. Son invitados del diputado Sebastián Villarejo. Y un aplauso para ellos. Muchas gracias por la visita. Vamos a poner a consideración en general y en particular. Los que estén a favor de la aprobación del presente proyecto se servirán votar en positivo. Y quienes están en forma virtual exhibirán la tarjeta de color verde. Los que están por el rechazo del presente proyecto se servirán votar en negativo y quienes están en forma virtual exhibirán la tarjeta de color rojo. A votación. ¿Tenés tiempo, diputado? Sí, por favor. ¿Tienen tiempo todavía si quieren votar? Positivo. ¿Está bien? Muy bien. Esteban Samaniego, ¿tienen en positivo?
Positivo, diputado.
Diputado Carlos Garnabel, en positivo. Jazmín Narváez, en positivo.
Carlos Núñez, positivo.
Carlos Núñez Salinas, en positivo.
Edgar Espínola, positivo, presidente.
Diputado Edgar Espínola, en positivo.
Miguel Cuevas, positivo, presidente.
Diputado Miguel Cuevas, en positivo. Suficiente mayoría para la aprobación. El proyecto consta de un solo artículo y será remitido a la Honorable Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional. Siguiente punto del orden del día.